Vamos, Expósito, te escucho a las 11:30, cita con Juanma Castaño en el partidazo de la COPE.
Gracias, Manolo. Hasta
Hasta
luego.
luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad de este lunes, en el que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita ninguna querella ni denuncias contra el Gobierno por la gestión sanitaria del coronavirus. El Ministerio Público viene a decir que es absurdo pensar que las administraciones públicas de cualquier signo político han sido negligentes. Además, hoy el Hospital de Valdecilla en Santander ha recibido a los primeros voluntarios para recibir la primera dosis de la vacuna que desarrolla la farmacéutica Janssen, filial en Europa de Johnson & Johnson. Hay tantas esperanzas puestas en conseguir rápidamente un remedio, una vacuna que frene la pandemia, que los científicos e investigadores que trabajan en ella nos tienen que parar los pies. Cuidadito con las euforias. Nos tienen que situar en los plazos en los que se mueve la ciencia, que no son los mismos en los que nos movemos el resto. Como te decía, en el Hospital de Valdecilla ya se han administrado las primeras dosis. Aquí en COPE hablábamos este mediodía con Alberto Borovia, investigador principal del ensayo del madrileño Hospital La Paz. Allí, por cierto, empiezan mañana, al igual que en La Princesa. Voluntarios no les han faltado, aunque encontrar a los que cumplan todos los requisitos no ha sido fácil, sobre todo en el tramo de mayores de 65 años.
Estamos teniendo más limitaciones con la cohorte de voluntarios de más de 65, que aunque inicialmente hemos tenido un número suficiente de voluntarios, cuando hacemos estas visitas de screening, estas analíticas, estas exploraciones, pues ha habido muchos voluntarios que finalmente no han podido participar, han sido excluidos por no cumplir con todos los criterios de inclusión. Y de hecho seguimos haciendo entrevistas y seleccionando voluntarios de esta edad.
Todos esos voluntarios van a tener que registrar cada día un montón de datos, si tienen algún síntoma, si les duele algo, así hasta que dure esta segunda fase de prueba. Sanidad ha notificado hoy 27.404 nuevos casos desde el viernes, algo más de 3.000 en las últimas 24 horas, se entiende, positivos. Suben no solo los contagios, también los ingresos en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. La tasa de ocupación de camas por enfermos de coronavirus está en el 8,5%. Hace apenas unos días conocimos los primeros casos de personas que se habían reinfectado. Hoy hemos tenido noticia de 4 casos en Cataluña. Uno, un médico grave ingresado en la UCI del Hospital de Palamós. Casos como estos seguirán apareciendo, ya que al haber pasado la enfermedad no es garantía de no volver a infectarse. Bien, es cierto que son puntuales. Los casos graves, afortunadamente, son la excepción, aunque tenemos que prepararnos para los que vengan. Nos lo ha dicho así Alfredo Corell, miembro de la Sociedad Española de Inmunología.
Hay que pensar que van a ser un porcentaje muy bajo de los casos. Bien, es verdad que estamos en unos momentos en los que han pasado 5 o 6 meses en España de los primeros casos. Según vaya transcurriendo el tiempo, si aparentemente nuestras defensas son de corta duración, de 5 o 6 meses, irán apareciendo más situaciones de reinfección con síntomas.
Y esta tarde nos sorprendió una noticia científica que nos ha hecho mirar muy, pero que muy lejos. Es posible, fíjate el titular, es posible que haya vida en Venus. Se ha presentado por primera vez una prueba de que existía vida microbiana en las nubes de un planeta cuya superficie ronda temperaturas de 450 grados con una atmósfera compuesta por dióxido de carbono y nitrógeno. Como todo descubrimiento hay que tomárselo con cautela, hay que seguir investigando. Por eso, para valorar el asunto en su justa dimensión, le hemos preguntado a nuestro experto, a nuestro periodista científico de cabecera, Jorge Alcalde.
Algunos de ellos han dicho, bueno, pues podría ser que hubiese algún origen biológico, alguna vida microbiana que existe en Venus y que es la responsable de la presencia de esta fosfina. No se sabe. Hay que seguir investigando y hay que confirmarlo. No sería la primera vez que un fenómeno que parece indicar que hay vida en el cosmos luego nos ha servido para descubrir un fenómeno físico, no biológico, hasta ahora desconocido. Sería lo más normal, lo más probable.
Hace miles de millones de años era Venus, si no la Tierra, donde se disfrutaba de un clima templado, con cielos azules, grandes cantidades de agua formando mares, ríos. Ahora las cosas ya no son así, aunque a una altitud de entre los 40 y los 60 kilómetros sobre su ardiente superficie, la atmósfera de Venus es la que más se parece a la Tierra en todo el sistema solar.
Expósito, La Linterna.
COPE. Estar informado.
Quienes conocen el lugar, o han podido verlo al menos con sus propios ojos, lo definen como una auténtica bomba de relojería. Un cóctel que acabaría explotando más pronto que tarde, y así ha sido. Te hablo del campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. El campo, hasta hace unos días, más grande de toda Europa. Aunque estaba pensado para reunir a 3.000 personas, acogía más de 13.000 en unas condiciones, te puedes imaginar, durísimas, hacinados, sin futuro, sin expectativa, pero sin presente. Además, con el coronavirus campando a sus anchas entre las familias de refugiados. Lo que se vivió hace unos días allí en Lesbos fue un auténtico infierno. Un enorme incendio devoró buena parte del campamento. Los refugiados tuvieron que ser evacuados en mitad de la noche. Muchas de las familias que malvivían allí perdieron ese incendio la casi nada que tenían. Ahora duermen al raso en varios puntos de la isla, en las cunetas de la carretera, en el parking de un centro comercial en Mitilene o entre los olivos que crecen en las colinas de Lesbos. Todo en un contexto de pandemia, duchándose con el agua que pueden aprovechar de cualquier tubería. La verdad es que la imagen es una auténtica locura, ¿eh? Mientras, se baraja la opción de devolverlos a ese campo de Moria o reubicarlos en otros lugares cercanos. Ellos protestan, no quieren seguir allí. Ni ellos quieren seguir en Lesbos, ni los vecinos de Lesbos quieren que sigan allí. En eso están de acuerdo ambos, porque también han salido a protestar. Hoy nos vamos a ir hasta esa isla griega. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué significa lo que está pasando allí? ¿Cómo se ha llegado a este punto y hay solución? Lesbos es un ejemplo de cómo se llega al límite. El incendio que arrasó el campo de Moria sucedió el martes, pero llevaba cocinándose mucho tiempo. Se alimentó por la política migratoria de la Unión Europea y se avivó por las restricciones de movimientos, las colas para obtener comida, las injusticias a la hora de conceder los asilos. En Moria los refugiados no tienen casa ni nada que se le parezca. Viven en contenedores, chozas o en tiendas de campaña. Un baño para cada 80 personas, un lavabo para cada 40. Muchos llevaban un año o más en esta situación. Se cree incluso que el incendio pudo ser provocado. Si así era como vivían antes del incendio, imagínate ahora, claro. Marian Elika Ansari forma parte de Médicos Sin Fronteras en la isla de Lesbos.
Sigue siendo bastante difícil, bastante trágico desde el incendio. Sigue habiendo refugiados distribuidos por las distintas zonas, empezando por el campo de Karatepe, justo hasta el campo de Moria, por la calle. No tienen acceso sistemático a la comida, agua y demás. No llegan a cubrir a todo el mundo porque la distribución es realmente difícil. Médicos Sin Fronteras ha empezado a trabajar con una clínica móvil. El gobierno griego está construyendo un campo nuevo para una capacidad de 2.500 personas, alrededor de 400-500 personas que ya están residiendo en estos campos.
Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones atienden a la gente como pueden, siguen haciendo cualquier cosa en mitad del caos.
Lo que se considera más o menos urgente, ¿no? Pues, por ejemplo, trata heridas, enfermedades dermatológicas, gastroenteritis, mujeres embarazadas que llevan sin acceder a la comida, o sea, sin tener acceso sistemático a la comida.
Todo esto en mitad de una pandemia, ¿eh? Con el inicio de la crisis, Moria también estuvo confinado. No se detectaron casos al principio, pero ahora mismo el coronavirus, al parecer, se expande por Lesbos. Ni siquiera se pueden contar los casos que hay.
Hay casos positivos mezclados con la gente. O sea, no hay forma de buscarles, de encontrarles, no hay forma de aislarles. Se espera que la situación va a ir de mal a peor, así que es una situación realmente trágica.
Mientras que la Unión Europea se ha comprometido a dar una solución la próxima semana, los únicos que han abandonado la isla de Lesbos son la mayoría menores no acompañados. Ojo, allí había 400, ¿eh? 400 chavales. Alguien que conoce perfectamente la situación que se vive en Moria o lo que ha quedado es Raquel González. Raquel es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras en España. ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, aquello no hay que ser muy listo para saber que era una bomba de relojería, el campo de Moria. Esto era de esperar, ya lo estabais avisando.
Exactamente, esto era una bomba de relojería porque las condiciones del campo que tú antes has descrito muy bien indicaban que podía pasar en cualquier momento un fuego o cualquier otra casuística. Bueno, como bien has dicho, un baño para 80 personas, colas diarias para conseguir comida, para conseguir agua, unas condiciones de hacinamiento tremendas y sobre todo la falta absoluta de posible esperanza en un futuro. Eran gente que estaban en una cárcel abierta, en una cárcel con cielo, y lo que está claro es que esta solución de campos cerrados, manteniendo a cientos de miles de personas que han venido huyendo de la guerra, de la violencia, no olvidemos que todo esto al final es una consecuencia y ese confinamiento es una consecuencia de la mal llamada crisis migratoria de 2015, ¿no?, provocada por la guerra civil en Siria, entre otros conflictos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se llega? Claro, te pones en lugar de los gestores o de las autoridades locales y hasta de los vecinos, un campo preparado para 3.000 personas acaba cogiendo a 13.000.
Pues es una locura absoluta, como digo, y más ahora en tiempos de COVID, pero las condiciones de hacinamiento han sido espectacularmente malas. La gente ha estado malviviendo, familias enteras, niños, que como bien decías, 400 niños sin familia, pero es que de las 13.000 personas, 4.000 son chavales, son niños y niñas, que muchos de ellos llevan allí meses, años. Bueno, en términos sanitarios, durante muchísimo tiempo solo había uno o dos médicos del gobierno y luego la ayuda que pudieran proporcionar ONGs como nosotros, que teníamos la clínica pediátrica, pero ha sido un absoluto olvido de todas estas personas en términos de dignidad y en términos de protección, ¿no?, que al final es lo que venían buscando Europa, una protección que Europa no solo no les ha blindado, sino que los ha tratado como apestados y con unos estándares en el campo que ni siquiera cumplen las normas mínimas internacionales de lo que un campo de refugiados debe de tener en cuanto a espacio, a metros cuadrados por personas, en cuanto a comida, en cuanto a agua, etcétera, etcétera.
Una Europa, Raquel, quiero tener aquí un minuto, una Europa que no es solo Grecia. Quiero decir, al final Grecia se está comiendo el marrón, permítaseme la expresión, una situación social insostenible en un sitio tan pequeño como una isla en Lesbos, salvando las distancias, es lo que podría ocurrir en Canarias, lo que podría ocurrir en Ceuta o en Melilla. Esto es un problema europeo, no es griego.
Exactamente, Ángel. Es un problema, efectivamente, que va mucho más allá de Grecia. Es un problema de política europea, es un problema de un enfoque migratorio, de una política de contención que lo han hecho a costa de un enorme, enorme sufrimiento humano en un continente que, bueno, que era el continente de los derechos humanos, que era el continente de la justicia, que era el continente de la protección, que de aquí salieron las normas de protección internacional después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a todos aquellos que huían del conflicto y la violencia, y que ahora cuando vienen no somos capaces de habilitar un sistema con cierta inteligencia que no genere tantísimo dolor, tantísimo sufrimiento y además una tan poca falta de respuesta inteligente, lo mires por donde lo mires, porque, como bien dices, Moria es el ejemplo del fracaso de estas políticas migratorias europeas de contención sin otros elementos que respeten la protección o que respeten la dignidad de la persona.
Por lo que te cuentan tus colegas sobre el terreno, ahora mismo, ¿cómo están? Aparte de entre las brasas y las cenizas, ¿cómo están?
Pues mira, Ángel, es curiosísimo cómo mis compañeros y compañeras de terreno que están bregados en contextos muy complicados de conflicto, de guerra, a miles de kilómetros de Europa, muchos de ellos han estado no solo ahora, sino durante estos años profundamente afectados por la sensación extrañísima de ver unas cotas de sufrimiento humano que no habían visto en otros lugares y verlos además aquí, en Europa, en lo que es nuestro continente, en lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad. Con lo cual, bueno, pues la verdad que están, como muchas otras ONGs, trabajando todo lo que pueden y más, como digo, no ahora, sino antes, y con una profunda sensación de decepción, de frustración, de que no seamos capaces, de que esta gran Europa no sea capaz de dar una respuesta mucho más ajustada a derecho, a protección y a dignidad de las personas.
Y el colmo, Raquel, el COVID.
El COVID, efectivamente, el COVID ha venido a complicarlo todo porque, por un lado, por el COVID se han justificado durante estos últimos meses medidas de confinamiento en el campo que, si bien antes podían salir, dar un paseíto, acercarse tal vez cerca del mar con los niños, desde que empezó el COVID en marzo, se empezaron a restringir esas medidas. Desde un punto de vista de propagación de la epidemia, estuvimos avisando de que era insostenible tener a tantas personas encerradas en esas condiciones de mala higiene, donde no hay agua suficiente, donde no hay jabón, donde están hacinados. Y en agosto, que fue el primer caso de COVID en el campo, solo voy a dar un dato que nos pone los pelos de punta, y es que había 35 casos de COVID confirmados antes del incendio, 35 positivos, del último mes de agosto. De esas 35 positivos que hay, solo 8 han podido ser localizados. Como decía antes mi compañera, los otros no sabemos, ni sabe nadie dónde están. A los 8 que han localizado es imposible aislarles, con lo cual también desde un punto de vista sanitario de contención de una epidemia, no se puede mantener a la gente como ha estado y no se puede mantener a la gente ahora en la calle. No se puede. Hay que evacuar a estas personas y darles un espacio mínimo seguro donde puedan tener un mínimo sentimiento de esa protección que vinieron buscando. Y si hacemos una comparativa de los millones de personas que somos en Europa y hablamos de estas 13.000 personas, de verdad, no nos podemos creer que Europa sea incapaz de dar una respuesta algo más ajustada en términos, insisto, de salubridad, de sanidad. Y la solución no es hacer un campo un poco más grande y un poquito mejor. Esta no es la solución, porque
seguiremos.
Es un problema estructural.
Seguiremos muy pendientes de lo que pasa en Lesbos, porque, como hemos dicho, es solo una puntita, una muesca de lo que nos está pasando como europeos. Raquel González, Médicos Sin Fronteras, gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Chao,
un saludo.
Este domingo, durante el Ángelus, el Papa ha pedido una acogida digna para los inmigrantes que han visto cómo el fuego ha terminado con la nada que tenían. Personas a las que no se les concede asilo. Tampoco pueden volver a sus países de origen. Francisco conoce bien la realidad de ese campo de Moria, al que viajó en 2016. En esa ocasión se trasladó allí para denunciar lo que estaban viviendo los refugiados y enviarles un mensaje de esperanza.
Hemos venido para atraer la atención del mundo ante esta grave crisis humanitaria y para implorar una solución.
Una visita que realizó junto al arzobispo de Atenas y al patriarca ortodoxo Bartolomé, en la que pudo escuchar en primera persona la historia de muchos refugiados que sobrevivían en el campo. Quizá el gesto más recordado fue la decisión de trasladar personalmente a Italia en su avión a 3 familias sirias musulmanas que habían huido de la guerra. Francisco se montó muy impactado tras conocer aquella realidad.
En aquel campo refugiados,
Lo que vi en aquel campo de refugiados era para llorar. Los niños me regalaron muchos dibujos. Uno, lo que quiere un niño, la paz. Han visto a un niño ahogarse. Me gustaría invitar a esos traficantes a pasar un día en ese campo. Creo que para ellos sería saludable.
El centro de Moria es el mayor de Europa. Se construyó a partir de unas antiguas instalaciones militares durante la crisis de refugiados de 2015, en la que casi un millón de personas huyeron hacia Europa. Llegó a acoger a 20.000, 6.000 niños, afganos, sirios, iraquíes, subsaharianos. La mayoría vivían en tiendas de campaña o casetas, en situaciones te puedes imaginar. No había duchas ni inodoros. Había colas de hasta 3 horas para conseguir un plato de comida. Siempre que hablamos de Grecia, recurrimos a nuestro amigo, abogado griego, residente en España, Vasilis Morfakidis, la persona que conoce como nadie ese país y que lo bien lo explica. Vasilis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿cómo es Lesbos? Haznos una comparativa. Una isla mediterránea, compara con Baleares. ¿Cómo es Lesbos?
Pues sí, ya que lo dices, comparada con Baleares, un poco más pequeña, digamos, que Mallorca. No es una isla pequeña, es algo grande, es de las grandes. Uh-huh. Es una isla muy bonita, una isla turística, diría. Era turística, evidentemente. Yeah. Hace muchos años que ya dejó de ser un destino de turismo, tanto local como internacional. La gente que vivía allí, pues, se ha quedado la mitad prácticamente. Se han ido, se han marchado. Lamentablemente, esta isla está prácticamente sentenciada. Y no solamente esta isla, hay más. Está la isla de Kos, la isla de Samos. Hay un montón de islas. Estamos hablando ahora mismo de Moria y se nos olvida que hay muchos más campos de refugiados. Que puede pasar cualquier cosa.
Hace unos meses hablábamos ya dentro de la Grecia continental de ese norte, precisamente, sí, lindando con Turquía.
Pues sí. Allí, por ahora, se está controlando un poco el tema, porque es una frontera más manejable, aunque es fluvial, porque la frontera es el río Ebro, pero se está levantando hasta una tapia, hasta un muro, es decir, otro muro de vergüenza, como decimos, yeah, pero obligatorio por otra parte, porque allí están campando.
Los griegos, yo me imagino desde el punto de vista social y solidario el esfuerzo, desde el punto de vista de la preocupación también, ¿los griegos qué piensan del papel de Europa en general?
Indignación enorme, porque parece ser que Europa tira la pelota al tejado de Grecia y que Grecia haga lo que tenga que hacer. Grecia lo que tiene que hacer es acoger a los refugiados y luego poco a poco distribuirlos por Europa. Esto ya hace años que no ocurre. Y si ocurre es a cuentagotas. La mayoría de los refugiados siguen viviendo en campos del estilo de Moria, esparcidos casi por todo Grecia. En el norte de Grecia, pues hay bastantes. La ciudad de donde yo soy, de Salónica, pues hay más de 20,000+ inmigrantes esparcidos en varios campamentos. Y cualquiera de estos, pues puede ser otro Moria, porque esta gente se quiere marchar.
Claro, en ese sentido, recordemos las fronteras. Grecia es una península, linda al mar por todas partes. Por el norte, ¿con quién tiene frontera tu país, Vasilis?
Pues, aparte de Turquía, evidentemente, Bulgaria, Albania y la reciente Macedonia del Norte.
Caramba, pues menudo panorama.
Pues por todas partes, peligro. Por decirte solamente que este verano, cuando empezó la ola turística, han tenido que cerrar la frontera del norte de Grecia por la invasión de turistas búlgaros y rumanos que venían infectados del coronavirus hasta cosas, en fin, que no quiero ya meterme más, porque parecerá que voy contra esta gente. No, no vamos contra esta gente. Es que no hay control en muchos de estos países. Grecia lo hizo bien. Grecia, como bien sabrás,
los datos fueron absolutamente envidiables.
Y siguen. Siguen. Hoy por hoy no llegan apenas a los 300 muertos. Hoy. Al día de hoy. Pero bueno, pero esto no es... Es algo que parece que no pasa nada. Pero volviendo un poco al Moria, es que parece que el fuego ha salido solo. No, el fuego ha sido provocado. Y ha sido provocado como bien decía, de estas 35 personas que se han negado. Han negado a colaborar. Han negado a colaborar nada menos que con las autoridades sanitarias. Es decir, prefirieron volver, meterse, prender fuego, contagiar a los demás. Una cosa impensable, además. Pero bueno, esto es lo que está pasando.
¿Y por dónde pasa la solución a un problema sin solución, precisamente, Vasilis?
Pues por una respuesta contundente de Europa. Pero contundente. Pero me temo que pasado mañana o cuando sea, que cuando se reúnan otra vez, darán palmaditas a la espalda de Grecia. Me temo. Y les darán dinero para poder abrir más campos.
¿Y desde el punto de vista político interno, cómo aguanta una cosa así un gobierno griego?
Pues intentando...
Que, ojo, que Grecia claro, tampoco estaba para tirar cohetes.
Sí, para tirar ni mucho menos. Estaba en su mejor momento, digamos, sí, de recuperación ha venido sí, el coronavirus. Pero bueno, con todo y con eso, intentan hacerlo lo mejor que pueden. Condiciones sanitarias, pues sí, son lamentables, pero son lamentables porque no hay por dónde sacar. No hay. ¿Es cuestión de dinero? Pues sí, es cuestión de dinero. ¿Europa da dinero para eso? Pues se supone que sí. Pero llega a cuentagotas, llega para dar sobre todo la cara. Por ejemplo, los 400 menores que han trasladado de Moria a Salónica, precisamente, todos ellos han ido en avión pagados por los fondos de la Unión Europea, pero que lo ha hecho enseguida. Oye, pues enseguida pueden hacer más cosas. Más que sacar la foto de que hemos evacuado a los 400 menores. Que también lo de los 400 menores, permítame que haga el inciso, son 400 menores, todos no acompañados, todos de entre 16 y 17 años.
Ya.
No hay más menores.
Sí, no, y son más Ailán, claro, no son Ailán. Ni los,
claro. Y además es la edad que ellos dicen. Y sobre todo, y yo siempre lo pregunto, ¿cuántas chicas hay entre ellos?
No, poquísimas.
No hay apenas. Está y claro, bien, todo esto genera una preocupación. Y la gente en Grecia lo ven con preocupación. Dice, perfecto, han llegado 400 menores a Salónica. Es que no son ni 400 menores, ni hay por dónde cogerlo.
Claro.
¿Cómo se puede solucionar? Pues no sé. Yo creo que con una respuesta contundente, Ángel.
Lo dicho, seguiremos atentos a lo que pasa en ese este de Europa, que es nuestro Mediterráneo, y el problema no solamente de Grecia, ni muchísimo menos. Vasilis Morfakidis, nuestro griego de cabecera. Gracias.
Un abrazo, Ángel. Un abrazo.
Oye, besos en casa, Vasilis.
Cómo no, de tu parte.
Adiós, amigos. Chao, chao. Bueno, pues ya sabes lo que está ocurriendo en el campo de refugiados de Moria. Vivían 13.000 personas, arrasado por el fuego, con toda probabilidad provocado. Ahora los migrantes duermen en las cunetas, en las colinas, en los parkings de la isla. Solo esperan una solución. No pueden volver, no pueden avanzar. Y mientras el coronavirus campa a sus anchas entre esa pobre gente. Mensaje de Mutua que nos trae el momento.
¿Cuánta gente se ha pasado a la Mutua? Como nuestro compañero Antonio, pagaba mucho por su seguro y le bajaron el precio. Sí, pero pensó, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuvo ningún siniestro, le amplían 2 meses el plazo de su seguro sin coste en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses está cubierto 14. Haz como Antonio, vete a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. 555-485. Condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Vete a la Mutua.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Usted tiene 1,5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a ver cómo sigue la tramitación de los ERTE, justo en la semana en la que gobierno y agentes sociales intentan cerrar un acuerdo para prolongar la duración de esta medida. En lo que sí ha habido novedades es en el culebrón de los ahorros de los ayuntamientos. La semana pasada te contamos que el Congreso tumbó el decreto que hubiera permitido al gobierno hacerse con los remanentes de las entidades locales. Muy enfadada, la ministra de Hacienda dijo entonces que no había plan B y que era la oposición quien tenía que presentar una alternativa. Este lunes, María Jesús Montero ha sorprendido a todos anunciando en La Sexta, donde si no, un nuevo decreto.
Que tengamos la capacidad de que no haya un límite con la regla de gasto, los ayuntamientos puedan tener una mejor financiación, que puedan también gastar el superávit.
Dice la ministra que la suspensión de la regla de gasto aportaría a los ayuntamientos 3.000 millones de euros para su financiación. Una noticia que, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, iría en la buena dirección.
Si efectivamente se permite el incumplimiento de la regla de gasto en el 20 y en el 21, si se permite la utilización de nuestros superávits en los términos en los que los tenemos y si además a los ayuntamientos que no tienen se les dota una cantidad para que puedan hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, yo creo que eso va en la buena dirección, sin duda.
También varones socialistas como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, han aplaudido la rectificación de Hacienda.
A mí me parece positivo que el Ministeri d'Hisenda obrigui aquesta possibilitat, que crec que és positiva per a que els ajuntaments puguen també col·laborar activament a la recuperació econòmica i social.
Respuesta en valenciano de Ximo Puig, que se entendía perfectamente. Bueno, el que encabezó la conocida como rebelión de los ayuntamientos, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, dice que la suspensión de la regla de gasto es bienvenida, pero que no es suficiente.
No nos vamos a conformar con miseria. Vamos a reclamar un plan de ayudas nacional que sea justo con los ayuntamientos. Y eso es imposible si no se tienen en cuenta los problemas de transporte que tienen nuestras ciudades y no se tiene en cuenta el reparto de esos 5.000 millones sin el chantaje que suponía entregar los ahorros.
Sin la regla de gasto en vigor, los ayuntamientos podrán gastar parte del superávit que tengan. La duda es qué pasa con aquellos que no estén en una situación saneada y tampoco se sabe qué va a pasar con los remanentes que, en principio, quedarían excluidos del nuevo decreto. Enseguida analizamos qué problemas siguen dando los ERTE y cómo solucionarlos, pero antes resumimos la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches Ángel, empezamos con una buena noticia, el precio de la bombona de butano baja un 5%.
Desde mañana pasa a costar 12,9 céntimos, se retoman así las revisiones de algunos precios máximos suspendidos durante 6 meses cuando se decretó el estado de alarma. Las tarifas reguladas de gas natural también se actualizarán este mes y se aplicarán durante el último trimestre del año.
La prolongación de la vida laboral enfrenta otra vez a dos ministros del gobierno de coalición.
Pues luego decía uno de los usodichos que se llevan estupendamente. La titular de trabajo, Yolanda Díaz, dice que retrasar la jubilación más allá de los 65 años entorpece el acceso de los jóvenes a un mercado laboral que califica de envejecido. Un diagnóstico que no comparte el responsable de Seguridad Social, José Luis Escriba, quien hoy ha defendido de nuevo la necesidad de incentivar una jubilación más tardía.
La compraventa de viviendas se hundió en julio un 30% respecto al mismo mes de 2019.
Aún así, el número de operaciones realizadas, más de 32.000, es el mayor desde que comenzó la pandemia. Otro dato que invita a cierto optimismo. Respecto a junio, se registra una subida del 20% impulsada por la compraventa de viviendas nuevas.
El transporte público tiene la mitad de viajeros que hace un año.
Según los datos de julio, fueron 206 millones de personas que utilizaron los distintos medios de transporte. De las mayores caídas se registraron en trenes de larga distancia y avión también, con un 60% menos de pasajeros.
Y del exterior, la economía china es la única que crece de todos los países del G20.
En el segundo trimestre del año, todos los países industrializados, salvo China, acusaron el impacto del coronavirus. La economía de la India fue la que más cayó, un 25%, ojo, la India. En el segundo peor puesto se situó España, con el 20%. Mientras tanto, el PIB de China avanzó más de un 11%, dato sin duda que revela cuánto puede cambiar esta pandemia el orden geoestratégico mundial. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Te lo apuntaba al principio, el gobierno quiere cerrar esta semana con sindicatos y empresarios la prórroga de los ERTE. 6 meses después del estado de alarma, quedan aún 700.000 trabajadores acogidos a esta medida y, aunque parezca increíble, hay muchos que aún no han cobrado o, lo que es peor, no saben nada de su caso. Hablamos con un experto en la materia, que imagino que de trabajo estará desbordado. Martín Godino es socio director de Sagardoy Abogados. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
En líneas generales, creo que nadie duda de la eficacia de la norma, de los expedientes de regulación de empleo con la que está cayendo, regulación temporal de empleo. ¿Qué nota le pondrías a la gestión de esta medida en los últimos meses, insisto, con todo lo complicado que ha sido?
Sí, bueno, es muy difícil. Yo creo que la medida era necesaria, se ha aplicado, aunque con otras figuras jurídicas de nombre distinto, pero con la misma estructura en otros países de Europa, y por tanto la medida es necesaria. Yo creo que se ha pecado de improvisación, se sigue pecando, estamos a 15 días de que termine el plazo en el que terminan la norma que regula los ERTEs actuales, y hay incertidumbre. Nosotros estamos recibiendo llamadas continuamente de empresas importantes que están intentando planificar qué hacer a partir del 1 de octubre y no pueden saberlo. Si el 1 de octubre van a tener ERTE, bonificación, qué trabajadores van a poder estar. Y yo creo que esa improvisación pues ha sido un poco tónica en estos meses. Es verdad que es muy difícil hacerlo,
seguro,
pero posiblemente hay que intentar que las normas se apliquen o se aprueben con un poco más de tiempo y con un poco más de claridad.
Yo creo que no hay nadie, imagino que a vuestro despacho, como a tantos otros, gestorías o otro tipo de intermediación, no hay nadie que no conozca algún caso de gente que no cobra nada, o que no ha cobrado nada, o que lo cobraba y lo han dejado, incluso casos de gente que ha cobrado el doble. ¿Estos son excepciones o hay muchos casos?
Yo creo que son excepciones, pero es verdad que es lamentable que sigan existiendo.
Sí, bueno, aunque le toca, es una categoría.
Claro, yo he hablado hoy con una empresa a la que hicimos y tramitamos nosotros el ERTE en el mes de marzo, y todavía me han dicho que hay algún trabajador que no ha cobrado en el mes de septiembre.
Nada.
Han regularizado en agosto alguno de los que tampoco había cobrado después de 4 meses y todavía quedaba alguno. Es verdad que es excepcional, que era uno entre 3.000, bueno, claro, pero efectivamente, como decías, al que le ha tocado no cobrar nada, pues está desesperado como es natural.
Claro. Opinión absolutamente personal y por la experiencia, Martín. ¿Se deben extender a todos los sectores los ERTE o solo para los más afectados? Claro, ¿dónde pones el límite?
La verdad es que es una opinión difícil porque puede uno granjearse enemigos, pero ya. Yo en esta ocasión creo que los ERTEs no pueden ser tampoco una barra abierta para cualquier cosa.
Es que no
yo
se puede pagar, claro.
Efectivamente, porque además tampoco se puede pagar. Entonces yo creo que los ERTEs tienen sentido en los sectores donde efectivamente la dificultad de movilidad, las limitaciones de aforo, básicamente hostelería, turismo, pues efectivamente siguen impactando de modo muy importante. En el resto de sectores, yo no digo que no tengan que adoptar medidas las empresas, que probablemente las van a tener que adoptar, ERTEs por causas ya productivas, pero yo creo que la figura del ERTE por fuerza mayor, que es el que se está mayoritariamente aplicando en estos meses y que termina el 30 de septiembre, yo creo que tiene sentido prorrogarlo en actividades claramente ligadas a supuestos en los que la propagación del virus, pues efectivamente, directamente impide o la realización de la actividad o la limita, ¿no? Por claro. Número de personas, por movilidad, lógicamente líneas aéreas, este tipo de actividades.
También, por vuestra experiencia, en un despacho tan importante como el de Saladoy Abogados, con la de fuentes y empresas que os llaman habitualmente, antes y después de la pandemia, ¿van a ser muchos los que del ERTE van a pasar al ERE?
Pues lamentablemente a mí me gustaría decir que no, porque es una mala noticia para el país, pero nuestra impresión es que muchas empresas van a tener que hacer ajustes definitivos en los próximos meses y no solo de carácter temporal. Es imposible hoy saber qué porcentaje, pero yo creo que en un número importante pues va a haber ajustes también no temporales, sino definitivos por vía de ERES en los próximos meses y en el próximo año, ¿no? Casi, vamos, con absoluta seguridad. Y yo creo que en números, además, relativamente importantes.
Pues ojalá te equivoques, Martín.
Ojalá que me equivoque, sin duda.
Seguro que sí. Seguro que sí. Hablaremos, siempre que tengamos alguna duda, intentaremos molestarte lo menos posible, pero para
encantado.
En Saladoy Abogados siempre nos atendéis. Gracias, Martín Dodino.
Gracias a vosotros. Adiós, buenas noches.
Vamos a fijarnos en un dato. Como cada día, terminamos este repaso a la información económica con un dato, un número, que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el dato hoy son 80 millones de euros.
Que va a invertir la Comunidad de Madrid en 3 años en atención primaria. Y es un dato importante porque la atención primaria está siendo fundamental para la lucha contra el coronavirus y sus profesionales. En el caso de la Comunidad de Madrid, muchos de ellos han estado en el hospital de IFEMA durante lo peor de la pandemia, Ángel. El servicio asistencial va a mejorar las condiciones laborales de los profesionales y además se va a incrementar la plantilla. Eso ha dicho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid. Te cuento que el coste anual de la atención primaria en la Comunidad de Madrid es de 868 millones de euros y que son 1.979 millones de euros si le añades el gasto en farmacia que se receta en primaria.
Que somos mucha gente, sin duda. Sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha anunciado una rebaja de impuestos. Junio, sí. Esto es un titular.
Bueno, es la primera comunidad autónoma que lo hace en España y con la que está cayendo el IRPF.
Aunque sea un poquito.
Efectivamente, es un poquito, es medio punto porcentual, pero eso sí, en todos los tramos y pese a que la caída del Producto Interior Bruto de la región por culpa, entre otras cosas, de la crisis del coronavirus de la que hablabas hace tan solo un instante, ha sido del 12,7%, lo que se traduce en 30.000 millones de euros menos. Ayuso mantiene su promesa y ha dicho que de los 84.000 millones de euros que se recaudan en la Comunidad de Madrid, tanto por IRPF como por IVA y los impuestos especiales, atención, solo 19.000 millones de euros, el 22%, se queda para financiar a la comunidad. El resto va a financiar el resto de comunidades autónomas, para que luego digan que no somos solidarios.
Sí, sí, interesante. El dato de hoy, 80 millones de euros para atención primaria en la Comunidad de Madrid. Ojalá sea así y se pueda constatar.
Bueno, lo ha prometido, o sea que
sí, seguro. Pilar García de la Granja, gracias.
Besitos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancan en Qatar conversaciones entre los talibanes y el gobierno de Afganistán. La noticia coincide con el 19 aniversario de los atentados del 11S.
What happened? Something came through.
Ese día empezó a cambiar el mundo, sin duda. El diálogo coincide con la intervención militar más dilatada de los Estados Unidos en otro país, la guerra de Afganistán. Un país que, si sumamos los efectos de la invasión de la Unión Soviética, 20 años antes, lleva casi medio siglo en un sinfín de guerras continuas. Es lunes, toca clase de historia. Hoy, la de una nación singular y desgraciada, Afganistán. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Afganistán como nación, entre comillas, moderna, ¿cuál es su origen?
Bueno, para hablar de su origen como nación moderna nos tendríamos que ir al siglo XVIII cuando, digamos, que surge una realidad política, el Emirato de Afganistán, como una realidad independiente a otras potencias que existen a su alrededor. Pero es verdad que lo que hoy en día es Afganistán, pues ya aparece en los relatos, incluso de la epopeya de Alejandro Magno, la Bactria, la Sogdia. Es una zona que ha sido, como tantos otros lugares de conflicto, un cruce de caminos y de religiones. Por ahí ha habido influencia hindú, influencia budista, finalmente la victoria de la influencia musulmana. Y como ves, desde Alejandro Magno, los mongoles, etcétera, en esa zona singular, en el Hindu Kush, en esa tierra definida por domadores de caballos, pues ha sucedido de todo. Pero como te digo, para empezar a hablar de Afganistán como tal, nos tendríamos que ir al siglo XVIII.
Ahora que hablas del Hindu Kush, yo que he estado por aquel país varias veces, hay un cachito de frontera del Hindu Kush que linda el otro país, es China. Un cachito pequeñísimo. Claro, cuando uno habla de Afganistán no te imaginas que hace frontera con China. Pues sí, tal cual. Oye, ¿qué fue, Emilio, el gran juego del siglo XIX?
Pues mira, Ángel, por esa ubicación geográfica que tú mismo acabas de destacar, Afganistán en el siglo XIX fue una pieza crucial en uno de los grandes enfrentamientos político-militares, diplomáticos más importantes de la historia, que se conoce como el Gran Juego. El Imperio Británico dominaba lo que hoy en día es la India y Pakistán, la joya de la corona, mientras que el Imperio Ruso se expandía imparable hacia Asia Central, Siberia, etc. ¿Cuál era el punto de encuentro? Afganistán. Y hubo una gran estrategia política entre ambos. Gran Bretaña librará tres guerras contra Afganistán y tendrá una enorme influencia en el país y también será humillada en algunas ocasiones por los afganos, por el control de esa especie de estado tapón entre ambas potencias. Y ahí una recomendación cinematográfica, aunque es ficción, pero para comprender cómo podía ser aquella realidad. El hombre que pudo reinar. Una maravillosa película con Michael Caine y con Sean Connery.
Afganistán, siglo XX, hasta la invasión soviética, Emilio.
Pues mira, Ángel, ya sean rusos, ya sean soviéticos, con todos los dimes y diretes, después de la Primera Guerra Mundial, digamos que Afganistán se sacude un poco la influencia total del Imperio Británico, pero es un país que pretende fumar cigarrillos americanos encendidos con cerillas soviéticas. Es una monarquía hasta 1973, que va a caer en un golpe de Estado del primer ministro. Y en ese momento es cuando ese país, pobre pero al menos estable, extraordinariamente conservador, realmente tribal, va a iniciar una senda que le lleva hasta el lugar tan bajo en el que se encuentra hoy en día.
La invasión soviética. Yo tengo las imágenes de los tanques y la increíble derrota del poderoso imperio ruso.
Pues mira, Ángel, es que para la Unión Soviética, Afganistán es para lo que para los Estados Unidos fue Vietnam. 1973, como te digo, cae la monarquía. 1978, esa dictadura que surge de la caída de la monarquía, pues entra en una nueva fase, golpe de Estado procomunista, que termina en el 79 con la invasión comunista soviética de todo el país. A mí un buen amigo mío, profesor de la Universidad de Edimburgo, que sabe mucho de Unión Soviética, me dijo que la decisión de invadir la tomaron un grupo de generales reunidos que en ese momento estaban borrachos. Comienza una invasión que parece que es el gigante contra el mendigo, pero en la cual los Estados Unidos ve la ocasión de oro pues para clavar una puñalada en el corazón de la Unión Soviética. Es lo que, hoy estoy muy cinéfilo, La guerra secreta de Charlie Wilson, otra película fantástica, describe muy bien. Uh-huh. Y claro, los soviéticos esperaban una guerra convencional y no la guerra de guerrillas que van a liberar con apoyo estadounidense los mujahidines, que son el embrión de lo que después van a ser los talibanes.
Los talibanes, intervención de Estados Unidos, Bin Laden, Torres Gemelas, hasta hoy prácticamente.
Pues mira, Ángel, en el 89 los últimos tanques, esa imagen que tú decías, yo creo que es aún más poderosa cuando se ven a los últimos tanques soviéticos abandonando Afganistán. Abandonan en el 89, en el 92 los talibanes están en el poder, establecen un régimen de terror, es la única manera de definirlo, brutal, sí, sí, integrista, destructor de cualquier elemento de vida buena que nosotros podamos identificar, y son, evidentemente, un elemento central en la conspiración que lleva al 11S, y eso provoca la invasión de los Estados Unidos de América. En una guerra que, lejos de ser una guerra corta y victoriosa, se enquista, hasta el punto de que 19 años más tarde estamos viendo el escenario, Hamid Karzai y tantos nombres que hemos oído, la vuelta del viejo rey.
Y Abdullah también. Sí, sí.
Exactamente, en la que empezamos a oír realidades como los pastunes, la Liga Norte, etcétera, y al final vemos que se tiene que sentar ese pírrico gobierno afgano legítimo con los talibanes, que con todo y con ellos siguen siendo una fuerza política y militar a tener en cuenta en ese país. Pues veremos a ver qué es lo que sale de todo ello.
Qué horror. Para terminar, Emilio, un general que se conoce aquello y que sabe mucho de geoestrategia me decía esta tarde, puede que lleguen a un acuerdo en Qatar, algo se firmará, pero no se va a acabar con la Edad Media. ¿Cuál es tu opinión?
Pues mira, Ángel, no puedo estar más de acuerdo. El corazón de uno quiere ser optimista, pero cuando uno conoce solamente la historia del país, pero también la brutalidad que define a los talibanes, es muy difícil pensar que lo que se firme allí, más allá de las buenas palabras y de las buenas intenciones, vaya más allá de una tensa pausa antes de devolver a ese país, que está en el crisol en el que suceden muchas cosas hoy en día importantes en relaciones internacionales, China, Pakistán, India, Irán, etcétera, todo está ahí cerca, la Rusia con Putin mirando como en el siglo XIX detrás. Dudo mucho, y ojalá me equivoque, que esto no vaya a ser más que un paréntesis.
Emilio San Francés, todos los lunes, clase de historia, aquí en La Linterna. Gracias, compañero.
A ti, Ángel.
Chao, Emilio. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
A Sagelote, a la ministra que igualda, Irene Montero. Yo les voy a poner una declaración o algo de esta intelectual orgánica. Y yo les advierto que no es una grabación tomada ni cuando la ministra estaba tendiendo la ropa, ni tampoco pertenece a una sesión de terapia. Es de una entrevista concedida a Infolibre hace pocas semanas y que acabamos de conocer. El periodista le pregunta a la ministra que igualdad si existen los hombres y las mujeres. En fin, la pregunta. Escuchen la respuesta.
¿Cuánto nivel de hormonas tenemos que tener para ser consideradas hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser un hombre o una mujer? ¿El sexo son solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente llamadas masculinas o femeninas y que en la biología se consideran masculinas y femeninas? ¿Es el sexo algo genético?
¿Cómo que en la biología se consideran? O sea, son o no son, ¿no?
Ay, está subiendo la fiebre. Vamos a ver, Irene. A ver, ¿tú sabes esa gente a la que da gusto escuchar porque empieza y acaba las frases, porque tiene un hablar pausado, porque hace reflexiones interesantes y dices, jo, ha leído y lo ha entendido? Pues no es tu caso. Así que, ¿cuánto nivel de hormonas hay que tener para ser considerados hombres o mujeres? ¿Cuánta talla de pecho para ser un hombre o una mujer? Si el sexo son solo los genitales externos, te preguntas. ¡Ay, Dios! Irene, reina, o rey, lo que tú quieras. El otro día presentaste los resultados de un estudio que se titula Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. Tengo tres preguntas breves. ¿Qué nivel de hormonas tienen las personas entrevistadas? ¿Qué talla de pecho tenían? ¿Y cómo resolvisteis los encuestadores y tú lo de los genitales de las personas encuestadas? Por saber si el título coincide. Así que, por desbarrar sobre si existen los hombres y las mujeres y las teorías y su... La ministra que igualdad, Irene Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Hay otro fragmento muy bueno en el que dice que hay varias teorías que teorizan al respecto. ¿Dónde están las teorías que teorizan sobre un hombre y una mujer?
Y dice que le parece un debate muy interesante.
Sí, sí, y que alguna vez tendrá que mojarse.
Correcto.
No sé qué es peor.
Esperando estoy.
Si el entrevistador o la... Bueno, en fin, ese es otro debate.
Correcto.
Julius, no te vayas muy lejos.
No. Qué sudores.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar. Por una simple pero enorme razón. Porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
13.256. 1, 3, 2, 5, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
34, 0, 3, 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en internet,
CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.